cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima.
Hay algo que me llamó la atención de cómo te presentás en una página que dice guitarrista argentino de origen Ranquel. ¿Me explicas qué es ser de origen?
Sí, está
Ranquel?
Puesto para que me preguntes. Y sí, soy descendiente directo de indios Ranqueles. Mi tatarabuelo fue el último de los caciques así libres, digamos, que peleó con la campaña del desierto contra Roca. Después, bueno, se lo llevaron preso a la isla Martín García, después lo pusieron de sirviente de una familia noble. Pero como nunca, en realidad nunca hizo caso a nadie, bueno, después no sé bien el destino de dónde terminó él, ni cómo, ni sus restos, ni no sabemos mucho de eso. Pero sí, soy descendiente directo. ¿Sí?
Este guitarrista argentino que están escuchando es Lito de Pumer. Gracias, Lito, por estar con nosotros.
No, igual, muchas gracias.
Leyendo cosas ahí que aparecían, en un momento leí que decía, me gustaría que y definan mi música como, uy, estoy escuchando a Lito.
Para mí es lo más importante.
¿Ya llegaste, o sea, ahí?
No, eso no lo puedo saber. Yo me siento muy cómodo, no hace tanto tiempo. Por eso, bueno, yo tengo alumnos desde hace mucho tiempo y veo una ansiedad ahora por querer no sé qué, ¿no? Y la verdad que esto es como... Es un añejamiento que lleva toda la vida, entonces es como una época que no hay paciencia, no hay nada, entonces está bien, es fácil decir solo a alguien de 20 años cuando vos hiciste una carrera ya, ¿no? Trato de no olvidarme de lo que me pasaba a mí, ¿no? Pero yo creo que, si uno lo toma desde el punto de vista, primero me interesa más la composición que tocar un instrumento, punto uno. Después, tocando el instrumento, Lo único que quiero, no me interesa ni la complejidad ni nada, es como... Me interesa eso mismo, tener mi propia voz, nada más, y expresarme. No nos olvidemos que la música es un medio de expresión. Entonces, si confundimos eso con técnica o con deslumbramiento o con fuegos artificiales, es otra cosa. Que también hay público para eso, ¿no? Hay gente que prefiere matemáticas a música. La música es matemática en su estructura interna, digamos, ¿no? Pero si fuera simplemente eso, la verdad que estamos sonados. No sé, vengo de otra generación donde era todo más artesanal, entonces supongo que es paralelo a la radio, al cine, al teatro, a todo.
Te llevo ahí, cuando todo era más artesanal y te juntaste con Pedro y con este muchacho del humor de Fontana, sí. Y fundaron Madre Atómica. Vos eras el mayorcito ahí.
Sí, yo llevo 5 años.
¿Cómo fue que dijeron, bueno, vamos?
Mira, en realidad todo comenzó que... Bueno, yo era jugador de fútbol, jugaba en Argentinos Junior. Me gustaba la música, pero yo estaba dedicado al deporte desde que nací. O sea, la primera palabra que dije fue gol. Ni papá ni mamá eran. Sigo siendo fanático del fútbol.
Seguí siendo argentino, eso no cambia.
No, eso no cambia. Voy a ser de Platense, no, por favor.
Claro.
Bueno, cada vez tenía más amigos de la música, iba a los famosos barrock de esa época. Empecé a escuchar Almendra, Papo, Blues. Que creo que fue Papo fue el tipo que me dejó así yoqueado una vez que lo fui a ver. Me acuerdo en un colegio de Devoto. Yo tenía, no sé, 15 años. Y lo fui a ver a Papo y quedé así como... Salí yoqueado de ahí y dije, yo quiero tocar la guitarra. Y empecé a molestar con la guitarra, qué sé yo. Hasta que un día le dije a mi viejo, que era fanático del fútbol, había sido jugador también, y pero también había sido músico, una mezcla muy extraña, después te cuento.
Sí, sí.
Que quería dejar y que quería ser músico. Uh-huh. Bueno, me querían matar, más o menos. Pero siempre me apoyaron en todo, así que al rato me ayudaron y... Y esto está ligado al hecho de que mi abuelo fue un gran guitarrista, fue maestro de Ubaldo de Lío, de un montón de gente. Fue guitarrista, primera guitarra de Magaldi muchísimos años, de Libertad Lamarque, Alberto Castillo, de muchísima gente. Y cuando yo era chico me quería enseñar y yo salía corriendo, no quería saber nada. Y después de que fallece, también coincide con esto, que me empieza a agarrar ganas de tocar. Mi abuelo murió cuando yo tenía 14, 15 años. Así que después pensándolo lo ligo, pero no sé, la verdad que no sé, conscientemente no lo sé.
Con el diario del lunes uno ya hace
claro,
el análisis.
Perdón. Sí. Entonces empiezo a tocar y hago un grupo con un bajista que se llama Rubén Alcaraz. Y un día estábamos sentados en la Plaza Devoto, yo soy de ahí, de Devoto, y pasó un amigo, le digo, ¿no conoces un baterista? ¿Cómo sabes? Porque qué sé yo, no había teléfono, no había nada, no sé. Y dice, sí, conozco un pibe ahí en el pasaje La Blanqueada, el Monito Fontana. ¿No lo conocen? Le digo, no. Ah, toca la batería. Tiene 12 años, me dicen. Le digo, bueno. Y vino y era increíble cómo tocaba. Era increíble cómo tocaba. No sé de dónde salió. Y bueno, así empezamos a tocar con el Mono. Y después al tiempo... No me acuerdo bien cómo fue, nos separamos del bajista y yo quise, porque yo por el fútbol había dejado la secundaria, quise terminar el quinto año y me anoté en un colegio así medio, creo que era nocturno, sí.
Y el para terminar rápido.
Sí, el compañero de banco mío me dice, yo tengo un amigo en Liniers, vive a la vuelta de mi casa, que es un monstruo. Esto fue después, ¿no? Tiene 14 años. Pero creo que es guitarrista. Bueno, pero ¿por qué no se conocen? ¿Qué sé yo? Bueno, nos conocimos y fue de Pedro. Pero Pedro era guitarrista en realidad.
Claro.
Y dijo, bueno, yo para tocar con ustedes toco el bajo, no importa. Y ahí fue que empezó a tocar el bajo.
O sea, que ustedes son los culpables.
Sí, sí, sí. Y bueno, así nació Madre Atómica, ¿no?
Madre Atómica, empezaste, pero a ver, en la secundaria entonces era el fútbol y después te pintó la guitarra.
Sí, de a poco, fue una cosa muy, muy progresiva. ¿No?
¿En qué momento abandonaste definitivamente el fútbol diciendo, bueno?
A los 16 años, sí, casi para 17. A los 17 empecé a tocar. Uh-huh. Lo que pasa es que a los 19 ya estaba tocando por todos lados. En un año aprendí lo que otro aprende. Y ahí empezó mi hermana María Gabriela, que bueno, ya saben, ¿no? María Gabriela de Pumar. Que yo le llevaba 9 años y yo tuve un primer profesor que fue el único que me enseñó a los rudimentos, así, música clásica, qué sé yo. Y mi hermanita, que era chiquita, empezó también ahí, porque yo empecé y aprendimos juntos, no sé. Mm. Y bueno, y ella hizo una gran carrera, ¿no?
Exacto. Cuando te pones a componer, ¿te podés apartar de tu vida así como, a ver? Pues justo hablaste de tu hermana y me vino la imagen.
No.
De dos horas.
Yo creo que el tío está ligado todo el tiempo a las cosas.
Viste que hay gente que compone. Nada, va en el tren, ve un árbol y pone.
No, mío es más. No. Veo imágenes, cosas, no. Este último disco de Zorros está totalmente inspirado yo diría en lo positivo de una pérdida tremenda, qué sé yo. Busqué el lado. Y recordatorio también, ¿no? De la esencia espiritual de alguien, de mi hermana. Pero está dedicado a ella, ¿no?
Claro, mi pregunta iba por ahí, ¿no? Si te podías apartar de. ¿Siempre componés así? Más allá de lo que escribiste de Dos Zorros.
Yo diría por el disco anterior es Nehuen, que es mi hijo de 6 años, así que sí, no. Y tengo otra nena de 2 años y medio que se llama Lilian y que pronto vendrá otro disco, qué sé yo. No sé si sea, porque si no va a haber problemas. Como crezcan, ¿viste?
Claro, yo tengo mi disco, vos no tenés nada.
Claro, ya tengo un tema para ella, pero seguramente voy a tener que poner Dylan, no me queda otra. Así que.
Hey, acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com.
Estábamos hablando fuera de micrófono, y esto así con una lógica de noticiero que saltamos de tema en tema, de tu última formación con Machi Judurcha, el Power Trio, que están por grabar el disco y sacar el disco. Y
Sí, en realidad el disco ya está hecho, pues está grabado, va a ser un disco en vivo de 2 presentaciones que tuvimos en la Trastienda en abril, y va a salir muy, muy pronto. Falta mezclarlo y masterizarlo nada más. Y está Pedro Aznar y Ricardo Mollo de invitados. Seguramente pondremos un tema con cada uno. Y bueno, esa es una faceta mía, digamos. Después sigo siempre con mi grupo, con la temática más folclórica y de música Río de la Plata.
Te iba a decir eso.
Que para que no se confunda, ¿no? Como no es que dejé
de hacer. Por eso te iba a decir. Mira, lo aclaraste antes que te lo pregunte, porque te iba a decir, ¿qué pasó? Digo, de golpe
no.
Te sigo... enchufaste al Power y.
Es que es como otra faceta mía del rock, ¿no? Y más que de donde un poco salí yo. Después justamente hoy se reinaugura Jazzy Pop, que fue el boliche donde yo aprendí un montón de cosas, que pude, tuve la suerte de tocar con todos los músicos jazz de esa época y que pude aprender muchísimo, ¿no?
Sí, vi que tocaste con Larumbe, la verdad que...
Y bueno, yo Horacio, yo aprendía temas estándar de jazz, así le decía Horacio, quiero tocar tal. Bueno, dale, ¿en qué tono? Entonces terminaba y le decía, y Horacio, como al culo, vení la próxima. Y así, y bueno, yo seguía insistiendo, por eso digo a los pibes de ahora, ay, no me salió tal cosa. Y bueno, hermano, seguí luchando, ¿cómo es? Yo y me decía, seguí participando, ¿no?
Claro.
Volví
claro.
al otro domingo, que era la jam session.
Sí.
Mejor. Y así, bueno.
Sí, yo te preguntaba a Horacio, porque siempre que tengo la oportunidad de alguien que haya estado con no, Horacio, le pregunto.
Increíble, increíble, un músico increíble.
Sí.
Bueno, lamentablemente no, qué sé yo. Él, no tuvo una difusión. Él no le interesaba mucho tampoco, no. Así que... No sé si lamentablemente. Él fue oro puro, así que bueno.
Fue una decisión.
Sí,
una
decisión sí, sí, él veía las cosas así que bueno.
Exacto. No. Bueno, entonces estamos diciendo que el Power saca su disco, pero vos seguís por el otro lado, digamos. Vos seguís haciendo música.
Lo que me gusta, ¿no?
Eso.
No,
hace por donde, mucho tiempo que por donde te brota.
Sí. Como también tenía otro proyecto que es un dúo con Armando Alonso, donde hago otras cosas, o sea, la parte más íntima y más. Así que me gusta de todo, la verdad que soy bastante amplio en eso. Me gusta todo.
Queremos saber cosas tuyas. Contanos. radioíntima@gmail.com.
¿Cómo? ¿Sos un tipo esto metódico para laburar, así que se levanta a tal hora? Bueno, hasta ahora estamos grabando a la mañana temprano, pero...
No, sí, me levanto todos los días a las 7 de la mañana, pero no soy nada metódico, nada. A veces estoy 15 días que no agarro la guitarra, a veces toco todo el día, no tengo así como una cosa. Soy muy desordenado, hago un pedazo de un tema y al año siguiente lo retomo y lo termino, o no, me ha pasado muchas veces. Lo que sí, que me acuerdo de todo. No grabo nada. Me quedo en la cabeza y sigo al año siguiente.
No, cuando haces este pedazo de tema, este fragmento de tema, lo tenés guardado en un cassette, en un mini,
álbum. No. Es más, muchas veces he perdido, pero discos enteros, me parece, de música que había compuesto en un verano y me olvidaba. Después me olvidaba y no me podía acordar. Pero sigo igual, ¿eh? Ni porta, bueno, ni computadora, ni nada. Bueno. Tengo, pero no para grabar, no para música.
Yo te entendí lo que. Te entendí.
No, porque como dicen, soy indígena, ¿viste? Capaz piensan. Sí.
De toda la gente con que tocaste, hay alguien que me. Quería que hagamos un paréntesis para charlar cómo fue tocar que era una banda de la hostia, la del Gordo Casero.
Y muy divertido.
Porque o sea, estabas vos, Malosetti.
El Mono Fontana. Y bueno, Mex al principio.
Mex.
Sí.
Y verlos tocar era. O sea, el Gordo después no te dejaba disfrutar un poco de la música porque te reías mucho, pero. Cuando había momentos de...
Fue una experiencia así creativa muy interesante, ¿viste? Nunca lo había hecho yo. Fue una cosa muy extraña porque yo me gustaba Chachá, me reía muchísimo, pero no lo conocía, Alfredo. Nada. Y un día suena el teléfono en mi casa y era él que me dice si quería tocar. Y le dije, bueno, qué sé yo, no sé qué íbamos a hacer. Y aparte tocábamos a los 3 días, no sé. Y de golpe se hizo un boom así y bueno, fue todo como un aluvión, ¿no? Pero me reí mucho, me divertí mucho, o sea, muy interesante.
¿Porque grabaron 2 discos o 3?
Yo grabé en uno, nada más que ya estaba medio como grabado, que se llama Gestando a Hollywood.
Ah, el primero.
Sí, después yo no, Hablamos, yo habré estado un año y pico. La Halliburton duró eso más o menos.
Sí, bueno. Sí, porque después el segundo creo que no sé qué, la Kerosene, no sé cuánto.
Sí, eso era otra cosa. Sí.
¿Y llegaste a tocar en teatro con él, no?
Millones de teatro hicimos,
¿eh? Sí, por eso.
Sí, sí.
Y ahí era.
Sí, en el lift.
Sí, bueno, sí, era bastante lado. Divertido eso.
¿Por qué no podré volver a hacerme el banana con vos por Don Torcuato, mi amor? Represalia hacia mí, porque yo te pedí que te afeitaras las piernas, porque qué querés si me pinchaba cuando dormías. Yo parecía que estaba durmiendo con su ñe.
Lito de Boomer en Cosas Tuyas.
También ahora sacándote del rock, digamos, y metiéndote al folclore, así como esta cosa que de esta música que haces. Yo sé que hiciste un disco, participaste en un disco de homenaje a Atahualpa Yupanqui.
Sí.
¿No? Cuando te llega la oferta de hacer este disco, de tocar los temas, ¿qué sentiste? Porque, bueno, del rock, Atahualpa.
No, es que yo ya había tocado algunas cosas. Cuando era 23, 24 años, ya había tocado un año y pico con Dino Saluz y con gente así que ya alguna idea tenía, pero. No, mucho. Una responsabilidad, no sé, mucho respeto, ¿no? Tratar de ser lo más auténtico posible. O sea, el mejor homenaje para alguien no es tratar de imitarlo, sino ser lo más uno posible. Mm.
También, bueno, me acabas de nombrar a Dino Saluz y tengo un amigo que lo conoce personalmente y siempre me cuenta una anécdota que un alemán le preguntó qué música hacía con el bandoneón y él le dijo, bueno, el bandoneón es mío y toco lo que quiero.
Y claro.
Digamos, sí. Es lo mismo si te preguntan a vos qué haces con la guitarra.
Y sí, no, estoy enrolado, viste, no creo mucho en esa cosa ortodoxa, ultranza, soy del tango, soy del folclore, soy del jazz, voy todo un lado, todo el tiempo de un lado para el otro, así que la verdad que no sé. Uh-huh.
Y acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. Tito Epumer, En cosas tuyas.